Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles el señor Claudio De Carlo. Muy feliz de hacer este nuevo Hay un día en este mes de mayo, hoy 11 de mayo del 2023, cuando son las 20:02 en la República Argentina. Y te digo, este Hay un día, este saludito de Hay un día, que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y en este mes de mayo lo vamos a dedicar a una temática, a la temática de los gestos compasivos. En el programa anterior, del 4 de mayo, estuvimos trabajando sobre la palabra como gesto compasivo. Y hoy vamos a trabajar la mirada como gesto compasivo. La mirada, ver. La mirada, sentir. La mirada, ¿cuántas interpretaciones puede haber de la mirada? Pero como todos los programas, lo vamos a hacer con un enfoque desde tu memoria celular, desde lo que tus células saben y dicen de vos. La mirada, ¿puede ser un gesto compasivo? ¿La mirada puede alcanzar el gesto compasivo? Y vamos a trabajar este tema tan, pero tan bonito, que tiene que ver con nosotros, con el amor, porque cuando hablamos de compasión parece que se mueven muchas cosas dentro nuestro, ¿verdad? Lo decíamos en el programa anterior, estamos destinados biológicamente a entender el sufrimiento del otro y a ser compasivos. Cuando digo la mirada como gesto compasivo, me imagino, ¿no? Que en cada uno de los ojos que vemos esté reflejándose un espejo, ¿verdad? Un espejo de lo que está pasando por dentro. Y para poder lograr esto, como humanidad, estamos medio lejos a veces, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta mirar compasivamente, pero vamos a entender por qué, vamos a entender qué hay atrás de esto y para qué nos sirve, porque como siempre digo en mi programa, las células hablan de nosotros, las células hablan y dicen de nosotros, tus células hablan de vos, mis células hablan de mí, pero cuando nuestras células hablan, están contándonos algo de lo que hay dentro nuestro, y las células hablan en cada accionar nuestro de algo que nos pasa y que puede ser positivo, puede ser lindo, puede ser amoroso, puede ser placentero, puede ser precioso, pero también habla de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestras limitaciones, de nuestras angustias. Entonces, cuando hablamos de sanar con memoria celular, desde lo que nuestras células saben y dicen de nosotros, empieza a abrirse un panorama realmente precioso. Y yo me pregunto a veces, ¿no? ¿Hacia dónde va esta humanidad? Vos te lo debes preguntar también, porque estos preciosos oyentes que tiene Radio Mantra seguramente están buscando este camino evolutivo, estamos buscando crecer, construir, y cómo cuesta. A veces, cuando alrededor nuestro vemos, miramos y decimos, pero mirá lo que estoy viendo, ¿sí? ¿Vos ves lo que yo estoy viendo? Hoy justamente parecía increíble, ¿no? Esta mañana estaba viniendo hacia el consultorio y me tomé un taxi, y cuando estaba arriba de este taxi, justamente el taxista me dice, ¿pero usted ve, señora, lo que yo estoy viendo? Sí, digo, veo lo que vos estás viendo. Ahora, no sé si estamos viendo lo mismo. Él estaba enojado, indignado, y a mí adentro mío se movió otra cosa. Y dije, bueno, vamos bien con el programa de hoy. Estamos mirando con un gesto, ¿con qué gesto? ¿Criticando o con un gesto compasivo. De esto vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de todo esto y si es la primera vez que escuchás el programa, yo te invito a entrar a www.hayundia.com. Esa es mi página. En esta página de la escuela Hay un Día, Hay un Día tiene una división escuela y una división radio. En la división escuela vas a encontrar todo lo que hacemos en esta escuela, que son los cursos de memoria celular, método Goncalves, que se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular, un método precioso que está ahora en junio por empezar un curso. El curso que he creado, el método propio que he creado, que se llama Sanar con la inteligencia de tus células, que es un método realmente precioso que nos ayuda a encontrarnos con ese proceso de autoconocimiento, sanación y evolución, que es esa enseñanza que nos dan nuestras células. Y después, si querés, te voy a contar un poco más de qué se trata. Y también damos cursos de flores silvestres de América, que es un sistema floral autóctono de nuestra tierra americana. Trabajo con la terapia Quantec de biocomunicación instrumental y también con la decodificación dental método Christian Bayer. Así que todo esto es lo que podés encontrar en la escuela. Y si haces clic en la división radio, ahí vas a encontrar los enlaces para los programas que vengo haciendo desde el 2012. Hay un enlace para todos los archivos que tengo desde el 2012 en una radio aquí de Rosario y desde el 2021 aquí en esta preciosa Radio Mantra. Y justamente, como te decía entonces, esta temática que vamos a manejar, primero tengo una fábula para contarte, un relato, ¿sí? Un relato que habla de tomado, lo readapté un poco por el vocabulario, un relato de un texto del viejo Antonio. Así que ahora vamos a esto y después seguimos charlando. Mira, capitán, hubo un tiempo, hace mucho tiempo en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y las mujeres que se caminaban por esta tierra. Tenían, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los primeros de por sí, habían creado muchas cosas, pero no dejaron clarito para qué o por qué. Es decir, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué, pero los dioses sí sabían el para qué. Pero eran dioses, y resulta que estos dioses no se preocupaban de lo que hacían. Parecía que estaban siempre como de fiesta, como de juego, como de baile. De por sí, cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro que tenía que haber una marimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, no había asamblea. Bueno, el caso es que los dioses primeros, los que hicieron el mundo, no dejaron claro para qué o por qué de cada cosa. Y una de las cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? Parece que no. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaban a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían, o dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí, mucha gente ahora toma lo que no quiere, toma lo que le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y anda tropezándose y chocándose unos con otros. O sea que los primeros hombres y mujeres tenían ojos, pero no miraban. Y muchos, y de muy variados, había de todos los colores, y había dos para cada hombre y dos para cada mujer. Y así se hubiera seguido hasta nuestros días, si no es porque una vez pasó algo. Resulta que un día los dioses estaban de fiesta, estaban en una bailadera. Y cuando estos hombres y mujeres que no miraban, se fueron a dar justo donde estaban los dioses en su fiesta. Y ahí nomás se los chocaron a los dioses. Y fueron a dar contra la marimba y la tumbaron. Entonces se imaginan el lío que se armó. Y se detuvo la fiesta. Y hubo un gran relajo. Y los dioses, ¿sí?, andaban tratando de ver por qué se detuvo la fiesta. Y los hombres y mujeres que no miraban se tropezaban cada vez más cosas. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato, como que los dioses se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de este desbarajuste. Entonces juntaron a todos los hombres y las mujeres que no miraban por donde caminaban. Entonces los hombres y las mujeres, sí, que no se miraban, se preguntaban, ¿y qué es mirar? Entonces los dioses que hicieron el mundo se dieron cuenta que no les habían dejado claro para qué servían los ojos. O sea, ¿cuál era la razón de ser? ¿Por qué y para qué de los ojos? Entonces los dioses les explicaron el para qué y les enseñaron a mirar. Así estos hombres y mujeres aprendieron que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está y qué es otro, y así no chocarse con él, ni pegarle, ni pasarle encima, ni tropezarle. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con palabras que nacen de los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada o con pasos. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en la mirada de los otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y las primeras mujeres. Y lo más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma. Y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma, mirando y mirándose. Que mira caminos y mira montañas que aún no han nacido, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Bien, qué lindo este texto que en algún momento, si lo buscas en YouTube, lo vas a encontrar a Galeano narrándolo y haciendo este relato, ¿no? Que yo lo adapté con los términos que tenía por la forma en que estaba redactada. Y la verdad que me encantó esta comparación, ¿no? Porque yo me imagino los orígenes de la humanidad, ¿no? Cuando se fueron desarrollando biológicamente y evolutivamente cada uno de nuestros órganos. Y los ojos, ¿sí?, que están tan perfectamente ubicados, que son las ventanitas de nuestro hígado, ¿sí?, que están ahí mostrando todo lo que tenemos por dentro, pero que también nos permiten ver, y en esta mirada de lo que podemos ver, podemos reconocerlo. Y esto, esta manera, este relato de los primeros dioses que parecían de fiesta cuando crearon los ojos. Y obviamente sabemos que la historia evolutiva es muy larga y que no hay un día en que se hizo, en 7 días se hizo todo. Esto es una manera de representarlo, ¿verdad? Y todos sabemos que venimos de una larga historia evolutiva y que cada cosa que fuimos desarrollando el humano, primero el animal, el humano, ha ido creándose y ha ido conformándose conforme a cómo se vivía y con los conflictos, ¿sí?, de convivencia. Y yo en muchos programas he hablado de esto, ¿no?, de que el humano es, biológicamente hablando, es el ser más débil de la creación. Y en esta debilidad de la creación, y de la evolución, desarrolla algo para ser más que los animales. Y este más es su córtex, desarrolla su cerebro, su inteligencia, todo un sistema nervioso desarrollado y conectado. Y empiezan todas estas historias evolutivas. Y hoy, que podríamos decir que los humanos somos los más evolucionados del planeta, estamos de pronto todavía mirándonos sin mirar en alguna parte. Quizás ya hemos desarrollado la capacidad de mirar los objetos y de pronto, bueno, acá tengo adelante una mesa, acá tengo adelante esto, acá tengo esto, lo puedo esquivar, pero este relato va más allá. Cuando hablamos de mirar, no es solamente ver con los ojos, es ver con las ventanitas de nuestra alma, ver o ver con nuestras vísceras. Y esto sería más o menos así como esta mirada de poder ver con nuestros enojos, con nuestras broncas, con nuestro sentido de justicia, con nuestro sentido de todos esos archivos que tenemos guardados en nuestras células que hablan de enojo, que hablan de rebeldía, que hablan de impotencia, que hablan de bloqueos, de limitaciones, o verlos con esos ojos compasivos del amor. Y fíjense que cuando nosotros en el programa anterior hablábamos de la importancia de la palabra como gesto compasivo, hoy hablamos de la mirada como gesto compasivo. Y no es lo mismo mirar que ver. ¿Sí? No es lo mismo. Y yo pregunto, ¿no? Cuando nosotros miramos, ¿qué creemos que estamos viendo? ¿Estamos viendo al otro? ¿O estamos viendo en el otro la proyección de lo que pasa por dentro nuestro? Y este es un punto bastante interesante, porque si alguien nos mira y nosotros reaccionamos diciéndole, ¿por qué me miras? Cuando te pasó alguna vez que te molesta que alguien te esté mirando, y ahí habla de cómo cada uno de nosotros tiene registrada la mirada, ¿sí? Entonces, de pronto, la mirada del otro me molesta porque siento que me mira comparándome y yo si tengo un aire de superioridad, digo, me mirás por envidia. Y si yo tengo adentro mío, en mis células tengo guardado un archivo inconsciente de que soy menos que el otro, cuando me mira el otro, digo, ¿qué tengo? ¿Tendré algo? ¿No estaré a la altura de las circunstancias? ¿Estaré mal vestida? ¿Estaré desalineada? A veces, bueno, podemos estar desalineados y el otro nos mira, pero el problema no es lo que el otro nos mira. El problema es lo que nosotros descubrimos en nosotros cuando el otro nos mira. Entonces, cuando nos molesta la mirada del otro, ¿por qué me mirás? ¿Para qué me miras? A veces hay miradas que incomodan, ¿sí? Pero claro, de esto nos damos cuenta desde la mirada del otro. ¿Y qué hay de la nuestra? ¿Qué hay de cómo nosotros miramos a los otros? También está esa mirada del otro que es cómplice, esa mirada del otro que nos entiende, que lo vemos con la mirada y nos entendemos a través de la mirada. Vieron que a veces cuando dos personas vibran algo parecido, se miran y ya se dieron la respuesta, te lo vi en los ojos, te lo vi en la mirada. Pero ojo, que también en esa mirada podemos encontrar la censura, podemos encontrar la reacción, podemos encontrar deseos que no nos gustan del otro hacia nosotros. Entonces, ¿por qué el otro me mira y lo que despierta en mí? Este punto es un punto interesante para poder entender la mirada compasiva. Porque, ¿a quién no le gustaría que su mirada sea compasiva? ¿A quién no le gustaría mirar con los ojos del alma? ¿A quién no le gustaría mirar con amor? Pero sin embargo, a veces no podemos. Y a veces hasta nos pasa, porque llega mucha gente a la terapia, que dice, yo quiero ser compasivo o yo quiero ser amorosa, pero no puedo. Me salta la térmica, dicen algunos. Me sale lo peor. ¿Y por qué esto, mis amigos? ¿Por qué? Porque dentro nuestro, a través de la mirada, no solamente el otro, ya lo hablábamos desde la palabra del otro, también desde la mirada. ¿Cómo una mirada puede transformar un día de una persona de pronto? ¿Cómo una mirada pone al descubierto nuestra vulnerabilidad o nuestro ego o esos excesos que tenemos de superioridad o esos conflictos que tenemos de juzgamiento de nosotros mismos? Y cuando hablamos de la mirada, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes de cuando el otro los mira? ¿Qué hay de lo que ustedes miran al otro? Ustedes, alguna vez, porque nosotros no nos damos cuenta cómo miramos hasta que el otro nos dice, hasta que el otro no nos encuentra. Es decir, como nosotros miramos, el otro nos mira. Y este espejo es muy fuerte, porque a veces nos cuestionamos la mirada del otro, pero nos cuesta reconocernos nosotros en la mirada que nosotros tenemos hacia afuera. Y yo digo, ¿cómo es la mirada que nosotros tenemos hacia nosotros mismos? ¿Qué hay ahí? Y siempre, atrás de la mirada agresiva, la mirada censurada, la mirada hipócrita, la mirada egoísta, la mirada transparente, la mirada compasiva, como estamos hablando hoy, la mirada molesta, que incomoda, todas esas miradas están primero guardadas y asentadas. En alguna de nuestras experiencias vividas están en nuestras células. Y nuestras células, con el conflicto almacenado como carga bioeléctrica, ahí depositado con todo el poder y con toda la potencia, hacen que reaccionemos a esa mirada como si hubiese sido en el momento primero que nos dolió y nos molestó. Pero claro, vamos creciendo y no tenemos esta conciencia. Por eso, cuando hablamos de memoria celular, es ir a tener la forma de acceder a esos registros para poder encontrar este registro que está guardadito adentro nuestro. Entonces, ¿dónde están asentadas las primeras miradas? Porque lo primero con lo que nos conectamos es con la palabra, con la voz, a través de la percepción y de nuestros oídos. Ya desde la panza de mamá y con el sabor desde la panza de mamá. Pero resulta ser que cuando abrimos los ojitos por primera vez, vieron que dicen que el bebé no ve con la misma nitidez, ¿sí? aprende a ver, aprende a ver los objetos. Y a medida que va viendo objetos y escucha, va codificando lo que cada cosa es. Entonces, en un momento el bebé habrá aprendido que esto es lente y en algún momento tendrá la palabra para decir que esto es lente. Y cuando mira lentes, según sea como los tenga registrado, va a reaccionar. Si, por ejemplo, él tiene como registro, no sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, que lente es una mamá enojada, ¿sí? Va a reaccionar desde esa manera. Si para el lente es la mirada amorosa de la abuelita, por ejemplo, que lo acaricia, tal vez la palabra lente no le traiga ningún conflicto. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que cuando nosotros miramos, se despiertan en nosotros memorias. Y a través de los ojos, no se imaginan la cantidad de trabajos que se hacen en memoria celular, por lo menos en el método con el que yo trabajo y todas las investigaciones que llevo hechas, de a través de lo que hay guardado en nuestros ojos. De hecho, que a través de nuestros ojos tenemos un montón, porque la vivencia entra a través de nuestros ojos. Obviamente que si estamos hablando de una persona no vidente, con todo el respeto, esta persona desarrolla esta misma intuición de lo que estamos describiendo de la vista, lo describe con otros sentidos. Por lo tanto, no necesariamente hay que ver con los ojos. Vemos con el tacto, vemos con los sentidos, con todos los sentidos vemos, ¿sí? Como relata Rudolf Steiner, tenemos 12 sentidos, ¿sí? No solamente 5, tenemos más de 5. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la mirada, con lo primero que nos conectamos es con la mirada de quién, de mamá, con la mirada de papá, de las personas que nos tuvieron en brazos, de los que nos acobijaron, de los que nos dieron de comer, de los que nos guiaron, de los que nos hablaron, de los que nos mimaron, cantaron y también retaron. Porque los padres, por más que queremos ser buenos padres, hacemos lo que podemos y reaccionamos como pudimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo miraba mamá? ¿Cómo miraba papá? Cuando me miraba, ¿qué se traslucía en la mirada de esta mamá o de este papá? ¿Había compasión? ¿O yo veía enojo? A veces, una vez me acuerdo que una paciente me dice, yo recuerdo que a mi mamá le destilaba bronca de los ojos, aun cuando me decía cosas lindas. Y yo le pregunté, ¿y vos crees que era a vos? ¿Que esa bronca que tu mamá destilaba era para vos? Y ella me dice, ¿y para quién si no? Y justamente, este es el punto, porque cuando nosotros miramos, miramos desde nuestro sufrimiento, desde lo que hay dentro nuestro. Entonces, yo sé que te quiero, yo sé que te amo, pero no te lo puedo demostrar, porque hay algo adentro mío que es un bloqueo. Y esto es lo que tenemos que ir a buscar en nuestros bancos de memoria, ¿sí? Por eso, transitar, estas experiencias son preciosas, porque cambia todo el mosaico. Yo me acuerdo, cuando empecé a hacer memoria celular, me pasaba algo con la mirada. Cuando empecé a trabajar con memoria celular, varias personas allegadas me decían que mi mirada había cambiado. Y yo me daba cuenta cada vez que hacía lo que llamamos protocolos en memoria celular, que cada vez que yo hacía un protocolo, era como que se había corrido un velo. Y yo ahora lo veo en los pacientes y en los alumnos de la escuela, que cuando terminan de trabajar, cambia algo en los ojos, ¿sí? Y es increíble el cambio, ¿sí?, que ocurre. Es más, yo con los ojos cerrados parecía como que tenía un cristalito adelante, ¿no? Y esto es, pero sumamente precioso y beneficioso, por supuesto, porque después cambian nuestras relaciones. Lo que pasa que cuando nosotros cambiamos, el que tenemos enfrente dice, pero vos antes mirabas distinto. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay en esa mirada? ¿Qué hay en esos ojos? Y esto es muy lindo que nos pase, Porque muchas veces cuando me miran, siento que me miran para criticarme. Pero ojo que también puede ser que sienta que los otros, yo los miro y no me miran. ¿Por qué? Porque así es como tenemos codificadas en nuestros bancos de memoria a las primeras miradas o al accionar de algunas personas. A veces los padres trabajamos mucho, estamos mucho tiempo afuera, llegamos cansados, los chicos nos hablan, nos preguntan cosas y nosotros, sí, ya te contesto. Sí, espérame, ¿sí? O vamos a jugar con ellos apurados y los niños perdieron tiempo sin sentir esta conexión de la mirada. Y la conexión de la mirada es fundamental en el desarrollo emocional de un niño. Por eso, a través de la mirada se ven tantas cosas. Y tantas cosas interpretamos a través de la mirada. Entonces, cuando sanamos, es mucho más fácil ser compasivos, porque muchas veces queremos ser compasivos, pero nos cuesta. Nos cuesta porque hay dolor, nos cuesta porque hay enojo, nos cuesta porque hay un sufrimiento escondido, nos cuesta porque hay tristezas, porque hay fracasos, hay decepciones, a veces hay frustraciones, a veces hay injusticias. ¿Cómo nos cuesta cuando nos enfrentamos a todo eso? ¿Qué veo? ¿Qué ves? Es lo que está pasando adentro tuyo. ¿Sí? Hay muchos trabajos con memoria celular para rescatar y rescatarnos de la mirada del otro. Ahora vamos a seguir hablando de todo esto y vamos a seguir hablando de lo que es la compasión. El gesto compasivo y la mirada compasiva para poder desarrollar esto que estamos hablando. Voy a ver que tengo muchos mensajitos. Si no, sabes cómo comunicarte, mi celular es más 549-3416-660-795. Me podés mandar un mensajito en mi página www.ayundia.com. Ahí vas a encontrar todos los enlaces. Y te sugiero que me sigas por Instagram, porque en Instagram vas a encontrar también todas las novedades de esta escuela y de todo lo que voy haciendo. Manda tu mensajito, contame qué estás, contame qué te pasa con este tema de la mirada y todo lo que quieras preguntar, estos últimos minutos son para vos y darte respuesta con con este tema tan precioso para mí que tiene que ver con la mirada. Porque si hay algo que los humanos anhelamos es ser considerados. Y para ser considerados necesitamos ser vistos. Y para que nos vean, hay sensaciones que son el tacto, pero principalmente son nuestros ojitos. Así que, ¿qué les parece, sí? Si vamos a un pequeño cortecito, busco los mensajes que sé que tengo y sigan escribiendo, sigan consultando, que les pienso contestar a todos los que puedan. ¡Vamos!
Hay un día. Es ese momento que al abrir el alma, sientes a Dios escribiendo tu destino. En el aire de Mantra FM 91.9. Contactar con el programa puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, más 549-341-6660-795. Página web, www.ayundia.com. Thank you.
Son las 20 y 36 minutos en la República Argentina en este 11 de mayo del 2023, dedicándole la temática en el mes de mayo a los gestos compasivos. La semana pasada hablamos de la palabra, primer episodio, la palabra como gesto compasivo, y hoy estamos hablando de la mirada como gesto compasivo. ¿Y qué pasa cuando no podemos terminar esta de aceptar la mirada como gesto compasivo, porque tiene que ver de pronto con algo que está sentado en nuestra memoria celular? Y acá voy a leer algunos mensajitos que tengo. Gabriela Castillo dice: hola Adriana, ¿la mirada de los otros tiene poder en sí misma o se la damos nosotros? Claro, somos nosotros los que le damos el poder en función de las experiencias que tenemos guardadas. Mira, te voy a contar, Gabriela, un poquito cómo actúa esto de la memoria celular. Es decir, lo vamos a interpretar desde memoria celular. Es decir, la realidad que creamos es la que primero está creada en función de nuestras creencias. Entonces, si yo, por ejemplo, acá enfrente tengo una persona, hoy no tengo nadie acá enfrente, pero si acá enfrente tuviera una persona que me está mirando, ¿sí? Y yo lo que estoy viendo, ¿sí? Me molesta de esa persona, yo lo veo, me molesta. ¿Por qué me molesta? El tema ¿es la realidad de lo que está haciendo? ¿O es el reflejo de lo que yo tengo conformado en mí que me despierta esto? Porque todas nuestras experiencias guardadas están guardadas a modo de carga bioeléctrica que hologramas. Entonces, esa realidad está guardada, archivada en nuestras células, ¿y quién usa esa información para dar respuesta a la vida? El inconsciente. Y el inconsciente es 500.000 veces más rápido que nuestro consciente. Entonces, de pronto, cuando vos ves algo, ¿sí? Ves con lo que hay dentro tuyo, ¿sí? Hay un cuento que hoy estuve por contarlo, pero después me gustó más este y no lo utilicé. Es un cuento que habla de una fábula que cuenta de que en la puerta, en la entrada de un pueblo, había un sabio. Entonces, cuando un viajero llega a la puerta de ese pueblo, le dice: viajero, ¿cómo son los habitantes de este pueblo? Quiero saber antes de saber si me quedo o me voy. Y él le dice: ¿cómo eran los habitantes del pueblo de donde vos venís? Eran tremendos, eran un espanto, eran maleducados. Y le empieza a hablar todas cosas feas de lo que él traía del otro lugar donde había vivido. Y él le dice: acá son todos iguales. Entonces el viajero se va. Al rato llega otro viajero y le hace la misma pregunta. Y él le dice, el sabio le dice: ¿cómo eran los que del lugar donde vos vivís? Y el lugar donde yo venía, dice, había gente muy macanuda, muy, muy, muy compasiva, muy humanitaria, muy fraterna. Había por ahí también de los otros, pero en general, toda gente buena, buena gente. Bueno, en este pueblo son también así. Es decir que, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Siempre vamos a encontrar lo que tenemos nosotros dentro. Y lo que tenemos guardado dentro son todas nuestras creencias perfectamente arraigadas. Muchas de ellas están trabajadas conscientemente y hemos podido evolucionar. Pero muchas de ellas están tan agarradas con 8 candados que solamente desde un camino terapéutico las podemos desarmar. Por eso, Gabriela, esta pregunta que vos me haces, más que una pregunta, yo te diría que le saques los signos y lo pongas con signos, pero de admiración. La mirada de los otros no tiene poder en sí misma, somos nosotros los que le damos ese poder, ¿verdad? Así que muy linda tu pregunta, Gabriela. Rubén Darío dice: debo tener un conflicto con la mirada. Hablando cara a cara, miro directamente a los ojos y me gusta que hagan lo mismo. Cuando estoy haciendo algo, ya sea en el trabajo o en mi casa, y alguien me mira, me incomoda, pero cuando estoy arriba del escenario, porque soy músico, no tengo ningún problema con que haya gente mirándome. Bien, Rubén. A ver, hay veces que nos gusta que nos miren, y es lógico que nos guste que nos miren. A ver, si nosotros estamos hablando, yo te miro y vos me mirás, nos miramos, nos encontramos. Cuando no hay mirada, no hay encuentro. Es como si, a ver, ustedes ahora, yo estoy haciendo el programa y ustedes sienten que yo estoy mirando para allá y estoy en esta postura. Vos decís, ¿pero me está hablando a mí? Yo tengo que hablarle a la cámara para que ustedes sientan que estoy mirándolos a ustedes, porque si yo estoy mirando acá abajo todo el tiempo el teclado o estoy mirando la pantalla a ver si tengo algún escrito, obviamente hay una desconexión en la mirada. Y este punto es clave. Entonces, nosotros necesitamos ser vistos y necesitamos que nos vean, porque esta es el mecanismo de conexión. Está Rubén. Ahora, está perfecto que a vos, porque cuando el otro no te mira, ¿qué pasa adentro, Rubén? ¿Qué mueve por dentro tuyo? ¿Quién, cuando eras pequeñito, vos reclamabas atención y no te miraba? ¿O te miraba pidiéndote excelencia? ¿O te miraba criticándote? ¿O te miraba solo cuando hacías cosas bien? Muchas veces los padres dicen, bueno, cuando lo hagas bien, llámame y yo te miro. No, mírame mientras lo hago. Dame confianza. Eso es un poco lo que necesitaríamos, pero bueno, los padres han hecho lo que han podido. Entonces, cuando vos reclamás que te miren, estás reclamando desde un dolor que hay guardado en tu interior. Ahora, cuando estás en tu trabajo, en tu casa y te miran, te incomoda. Que nos incomode la mirada del otro es porque adentro tuyo hay un registro de que la mirada del otro puede ser para juzgarte, para condenarte, para descalificarte o algo por el estilo. Tiene que haber algo de eso adentro. Si vos no la podés encontrar en el registro, hay que ir a buscar en los bancos de memoria. Y a veces lo podemos tener a nivel consciente, pero hay que ver si a nivel inconsciente lo encontramos terapéuticamente. A veces yo le digo a los pacientes o a los alumnos, cuando hacemos los protocolos de memoria celular, cómo cuesta conectarse con la mirada del que tenemos enfrente, en este holograma que se nos presenta, porque es como si cuando vamos a buscar el disparo traumático tenemos ese holograma de cómo el otro lo tenemos codificado. Yo siempre cuento que cuando fui en uno de mis primeros trabajos que fui a hacer de memoria celular, yo veía, era una imagen de mi padre al que yo le hablaba, ¿sí? Y mi padre estaba subido en su camioneta, con su gorra, con sus preocupaciones. No era época de celulares, marcando el celular, pero era época en donde él estaba muy ocupado y él se iba a la camioneta y se aislaba para pensar y para andar a saber qué quería recrear o trabajar. Y hablarle a un papá y que ese papá no escuche. Y esa imagen, yo no podía lograr así que él girara la cabeza y me contestara. Yo no podía lograr en ese holograma conectarme con la mirada de él. Y fue muy fuerte porque lo pude lograr con las herramientas reparadoras que tiene el método Goncalves con el que trabajo, que son frecuencias de luz y de sonido. Ir poniéndole colores como me va pidiendo las células nos piden los colores y con esos colores vamos aplicando las frases y al repetir esos colores y esas frases se forma una especie de rayo láser endógeno que va directamente a reprogramar las células y podemos ir encontrándonos ahora hasta que me pude encontrar con esa mirada de ese papá y fue algo distinto, ¿sí? Y algo distinto empezó a pasar después en mí. Y esto tiene mucho que ver con esto que vos contás, Rubén Darío. Disculpa que te contesté con un ejemplo mío. Pero es más, te puedo dar otro ejemplo. Yo tengo muy presente una mirada de mi abuela materna, que yo la amaba con todo mi corazón, que ella me enseñaba a tejer, me enseñaba a jugar a las cartas, hacíamos cosas juntas, no cocinar, porque no le gustaba cocinar a mi abuela, a mí sí, pero ella no. Y cuando yo hacía alguna picardía, ¿sí? Ella me miraba con picardía y me decía, ojo que Dios te mira, una española fuerte, y me decía, ojo que Dios te mira, y me hacía este gesto, y es una, esto, ojo que Dios te mira. Y este también tiene que ver con esta mirada de Dios, de las religiones, de las creencias, como algo censurante, algo que nos censura, algo que nos va a condenar, ¿sí? Entonces, esa incomodidad puede que venga por alguno de esos lados, Rubén. ¿Y por qué no te incomoda cuando estás en el escenario? Porque a través de tu profesión y de la música que haces, vos lográs, mientras ejecutás y estás en el escenario, como yo ahora estoy acá, yo estoy logrando tu atención y vos estás escuchando, ¿sí? La gente, vos estás haciendo música y ellos te escuchan y te miran, y entonces te están dando el valor que quizás te falta en otros ámbitos y en otros rubros. Entonces, nosotros a través de nuestras profesiones también nos damos valor. También es verdad que hay gente que no le pasa esto que te pasa a vos. Gracias a Dios, vos pudiste lograr a través de tu profesión, de tu música, lograr que el otro te mire. Pero hay gente que aún en su profesión no se siente mirada, y yo he visto muchísimos profesionales que todavía no tienen atravesada esta creencia, este entendimiento, y de pronto, por más que el otro le esté diciendo, ay, gracias, qué bueno lo que hiciste, o qué lindo, dice, no, pero no lo debo haber hecho bien, ¿sí? Entonces, recibir la mirada del público y aceptarla es parte de tu crecimiento, porque es parte de ese bálsamo, ¿sí? Que te viene a decir, Rubén, te estoy mirando. Muy bien lo que estás haciendo. Te felicito. ¿Sí? Esto es un poco inconsciente, pero es lo que pasa adentro de nuestras células. Así que gracias por tu apreciación, porque fue muy claro todo lo que narraste. María de Los Ángeles dice, de Chivilcoy, dice, ¿vemos en verdad lo que está ante nuestros ojos o vemos la imagen del mundo que formamos en la mente? Y esto es un poco como le contesté a Gabriela. Claro, en nuestra mente, sería, yo diría, en todo nuestro cuerpo mental, está formado por todas las creencias que tenemos del otro, de los otros, así como yo veo esto y digo que esto es un lente, también tengo guardadas todas las creencias, que tengo que ser buena, que si me porto mal me voy a ir al infierno, que si hago tal cosa esto, si hago tal otra lo otro, estas creencias de que acá somos todos pobres, o acá esta creencia de que yo soy Dios y me puedo llevar por delante a los dioses. A ver, todas estas creencias que tenemos guardadas dentro nuestro son las que forman este cuerpo mental. Y con esta mente alojada en nuestro inconsciente, reacciona diciendo bueno, malo, bien, anda para adelante, pelea, renegá, llorá, sufrí. ¿Está? Es decir, todo esto es nuestro, y creamos esa realidad con todo esto. Por eso esto que vos decís, o vemos la imagen del mundo que formó, ponelo como le dije a Gaby con una afirmación. Vemos, no vemos lo que está ante nuestros ojos, sino que vemos esa imagen mental que tenemos y proyectamos en el otro, o sea, la proyectamos. Y vos aclarás también acá, decís, noto muchas veces en mí misma y en los otros bastante subjetividad. Claro, porque la subjetividad la da esa parte reactiva tuya frente a lo que ve. Si yo, suponte, estoy viendo algo delante mío, eso que estoy viendo, ¿qué me despierta? Vamos a suponer que a mí me despierta impotencia. Y al lado mío hay una persona viendo exactamente lo mismo. Y ella ve atrás de esa impotencia, logra ver el dolor de la persona que está actuando enfrente y que a la de al lado le hace sentir impotencia. Entonces, la subjetividad tiene que ver con el trabajo interior que cada uno de nosotros hace en función de sus propios conflictos. Entonces, yo en este método que he creado, que se llama Sanar con la inteligencia de tus células, invito a hacer un trabajo evolutivo de autoconocimiento y sanación, atravesando todas estas puertas del ego y poder realmente encontrarnos con lo mejor de nosotros, porque los humanos, si a algo hemos atravesado, ¿sí? A través de nuestros sufrimientos, es también la escala, es la evolución. Y la evolución nuestra no es una evolución hacia que cada vez tenemos más tecnología o podemos ir más lejos en el espacio. Eso es nada. La verdadera evolución es la que tiene que ver con el comportamiento humano, porque compartimos reino con los minerales, compartimos reino con los vegetales, compartimos reino con los animales. Y esta parte nuestra, espiritual, de nuestra mente y todo lo demás, ¿con quién la estamos espejando? ¿Es el espejo de quién? Entonces, está bueno que encontremos esa divinidad que tenemos dentro. Pero para poder encontrar nuestra divinidad, primero tenemos que encontrarnos con nuestras propias sombras que nos hacen ser tan subjetivos, María de los Ángeles. ¿Qué será lo que nos condiciona? Me preguntás. ¿El modo en que miramos? Sí, porque miramos como somos por dentro. El mundo, nunca vemos la verdad, vemos lo que hay dentro nuestro. Entonces, en este último minutito de programa que me queda, agradezco todas estas preciosas preguntas que despiertan un montón de temas, por eso siempre en el programa dejo estos últimos minutos de reflexión para trabajar con las preguntas que ustedes tienen asociadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, ¿qué es la compasión? Es ese permiso en reconocer el sufrimiento que el otro está bien, está viviendo. Entonces, cuando queremos tener un gesto compasivo, es poder ver en los ojos del otro no lo que yo interpreto. Si yo interpreto que hay enojo, ¿por qué estará enojado? ¿Qué hay del otro lado? Y cuando podemos mirar para mirar por dentro, es cuando estamos empezando a mirar con un gesto compasivo. ¿Nos cuesta? Sí, porque comparamos. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a entenderlo y a salir de ese mundo comparativo y empezamos a proyectarnos en la mirada del otro, entendiéndolo y dejando de ver al otro como un competidor, dejando de ver al otro como un problema, dejando de ver al otro como algo que nos va a hacer daño? Cuando los humanos empecemos a desarrollar la compasión, vamos a estar evolucionando y mucho. Hay un día, y ese día puede ser hoy. Hasta el próximo jueves, cuando a las 20 horas hagamos el tercer episodio de los gestos compasivos. Gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.